En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Bienvenido una semana más a este tu programa, esta edición local y provincial del Espejo de Ávila que abrimos cada tarde de viernes para acompañarte y para contarte todo lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestra diócesis. Antes de nada, recibe un cordial saludo de mi compañero Manuel Gutiérrez en el control de sonido y, por supuesto, de quien te habla, Auxi Rueda. Y hoy tenemos muchas cosas que contarte a los que nos están viendo desde Facebook Live y que se estarán preguntando qué hago con un pastel en la mano. Felicidades a Jorge Pato y a todo el equipo del Folio en Blanco. Bueno, todo el equipo, como si fuera es el alma mater y el que hace esta sección, que hoy cumple 5 años. Así que a su salud, pues nos vamos a ir tomando este pastelito durante la retransmisión de nuestro programa de hoy, viernes 17 de febrero de 2017. Antes de nada, vamos a contarte una última hora que acabamos de recibir, y es que se acaba de hacer público hace apenas 2 minutos un comunicado oficial del Obispado de Ávila al respecto de una cuestión que seguro que muchos de vosotros conocéis bien, y es la situación en la que se encuentra actualmente el ilustre patronato de la Santa Veracruz. Y es que, según acabamos de conocer, como decimos, en virtud de la autoridad que le asiste sobre las asociaciones de fieles, las cofradías, en el día de hoy el obispo de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo, ha nombrado al sacerdote Jorge Zazo Rodríguez comisario para gestionar este ilustre patronato de la Santa Veracruz de Ávila ante la situación en la que se encuentra a tenor del canon 318. El nuevo comisario iniciará su trabajo a partir del próximo viernes 24 de febrero, y el obispado, a través de este comunicado, se compromete, a través del trabajo de este comisario, a hacer todo lo posible para que ninguno de los actos que tradicionalmente se celebran en la Semana Santa se vean perjudicados este año. Ya te adelanto que vamos a tener en exclusiva al nuevo comisario dentro de apenas unos minutos para que nos cuente cuál va a ser su cometido y, sobre todo, qué va a pasar con la presencia de la decana de las cofradías penitenciales de Ávila en la próxima Semana Santa. Pero este no será nuestro único punto de interés, y es que también tendremos que hablar de una de las iniciativas solidarias que se multiplican estos días. Y qué mejor comida, además de nuestros pasteles, que un cocido. Los garbanzos, la sopa, el relleno, la morcilla, pero también una gran dosis de solidaridad. Es lo que nos invitan a compartir nuestros amigos de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza por 4 año consecutivo para conseguir dinero para los proyectos de Manos Unidas. Pues todo esto y mucho más es lo que compone esta edición de Viernes del Espejo, que arranca aquí y ahora.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, ¿entonces te pongo 1 kilo de manzanas?
Sí, 1/2 kilo para comer y 1/2 para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
¿Te suena? Quizás hayas oído hablar mucho de Cáritas, pero puede que no sepas que somos una institución de la Iglesia que trabaja con cada persona por el reconocimiento de su dignidad y por el respeto de sus derechos. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción. En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado. Dance with me one more time.
1:37 y ya te lo comentaba hace apenas unos instantes, vamos a hablar de comida, pero de una comida muy especial, de una comida solidaria, porque a todo el mundo le sienta bien un cocido, y más con los fríos que están teniendo lugar estos últimos días. Pero si además ese cocido viene acompañado de una gran dosis de solidaridad, la comida entra muchísimo mejor. Es lo que por 4 año consecutivo se han propuesto desde la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza. El motivo, ayudar a los proyectos que la ONG de Ayuda al Desarrollo Manos Unidas lleva a cabo desde la diócesis de Ávila y que, como te contábamos en este mismo espacio hace unos días, este año pretende llegar a 11. Serán 11 los proyectos que se apoyen desde Ávila para el desarrollo, principalmente en cuestiones fundamentales de enseñanza. Así que hoy queremos hablar de esta cuestión y de otras muchas relacionadas con la actualidad de esta hermandad, que no son pocas y que van a tener lugar este fin de semana. Lo hacemos con su presidente, Héctor Costa, que nos acompaña al otro lado del teléfono. Héctor, bienvenido a la antena de COPE Ávila.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hablamos, si te parece, primero de lo más inmediato, que son las actividades que tenéis este fin de semana, y luego ya recalamos en el cocido, que ya además vamos entrando ya en horas complicadas para hablar de comida, que muchos estarán ya hambrientos, porque lo primero que tenemos por delante es el aniversario, el décimo aniversario. Ya, ¿cómo pasa el tiempo, Héctor? El décimo aniversario de nuestro Padre Jesús de la Salud. Mañana mismo, después de la misa en San Juan, se presenta el cartel que se ha hecho para conmemorar este aniversario tan especial.
Pues sí, parece que era el otro día cuando estábamos bendiciendo a la imagen y ya han pasado 10 años y mañana comenzamos todos estos actos que hemos preparado con la presentación del cartel que nos han pintado Miguel Casillas.
¿Nos puedes adelantar algo o va a ser todo sorpresa para que se descubra mañana? ¿Cómo va a ser ese cartel?
Es sorpresa, porque yo creo que lo suyo es verlo ya una vez presentado mañana. Uh-huh. Bueno, nosotros muy contentos porque es la segunda ocasión en la que presentamos un cartel de estas características, pues uh-huh. pintado, porque siempre se usaba la fotografía normalmente, y bueno, ya con el 60 aniversario de la Virgen ya lo hicimos pintado, tuvo muy buena aceptación y hemos vuelto a repetir en este caso con otro pintor.
Bueno, vamos a mantener entonces la intriga esta mañana. Sí. Mañana será la misa a las 8:15 en San Juan, la misa de hermandad, y después se presentará este cartel, que además luego pues la semana que viene se va a empezar a distribuir por Ávila. Pero es que además de este aniversario, bueno, pues mañana los interesados podrán conocer los detalles de la restauración, de la reciente restauración, por cierto, magnífica restauración de la Virgen de Nuestra Señora de la Esperanza, que ha sido llevada a cabo en los últimos meses en Sevilla, que ya está de vuelta, como todos saben y como ya les contamos aquí, y que, bueno, pues los que quieran conocer esos detalles, mañana los van a poder tener de primera mano.
Pues sí, mañana ya una vez que termine la misa y la presentación, pues tendremos una asamblea informativa para los hermanos en los locales parroquiales, ya de modo cerrado, uh-huh. para conocer esos aspectos, esas fotografías y ese informe que ha realizado el escultor restaurador. Pues la verdad, muy contentos, porque cuando nos propusimos restaurar a la Virgen, que era algo que ya teníamos en los últimos años en mente por algunas cosas que habíamos visto, pues lo vimos que era ya totalmente necesario y intentamos buscar a uno de los mejores, y por eso estamos muy contentos con cómo ha quedado.
Bueno, y nos vamos a meter, Héctor, si te parece, de lleno en el cocido, nunca mejor dicho. Cuarto año de esta iniciativa solidaria que cada vez se está convirtiendo más en una comida de hermandad, porque el buen ambiente es lo que prima también en este día.
Sí, empezó hace 4 años, nos propusimos hacerlo para sacar fondos para Manos Unidas, ya que siempre colaborábamos casi siempre con Cáritas y pensamos que también había que colaborar con Manos Unidas. Decidimos hacerlo y, bueno, el primer año fuimos unas 100 personas y ya el año pasado alcanzamos, creo recordar, los 165, alrededor de esa cifra. Entonces ocupamos totalmente los locales de la parroquia, el patio y bueno, también contamos el año pasado con la presencia del señor obispo y encantado con el cocido también.
Que el cocido está muy rico, pero la causa es lo que importa. A fin de cuentas, lo que estamos intentando es ayudar a estos proyectos de Manos Unidas. Pero hay que decir que el cocido sale muy bien, todo hay que decirlo.
El cocido está muy rico y, bueno, y por supuesto, lo más importante es la causa y, como decías, el buen ambiente que se vive ese día, porque luego por la tarde pues hacemos allí juegos o pasamos la tarde juntos. Y aparte, pues es que el cocido, en verdad, todo lo que pagan los que vienen a ese cocido para comprar el ticket, todo íntegro va a Manos Unidas, porque nosotros lo que es el cocido nos encargamos la hermandad de su realización y de su compra.
Bueno, la entrada, el donativo son 6 euros. Bueno, comer hoy en día por 6 euros no se hace prácticamente en ningún sitio. Y repetimos que va íntegro, esos 6 euros van íntegros para esos proyectos de Manos Unidas. Hay que decir que ya se han puesto a la venta los tickets para poder participar en esta iniciativa, que se va a llevar a cabo, no lo hemos dicho, el domingo 5 de marzo a partir de las 2:30 del mediodía en los locales parroquiales de San Juan. Porque recuerdo que antes hacía al aire libre, pero Héctor, las inclemencias del tiempo pues nos hacen buscar otras sí. Posibilidades, ¿no?, para evitar disgustos en este sentido.
Sí, bueno, nosotros depende cómo despertemos ese día, pues preparamos las mesas más en el patio de la parroquia o bien en los locales en el interior, pues depende de si hace más frío o si va a llover, lo tenemos un poco organizado. También, claro, el límite de personas, pues que queramos o no, pues no entran mucho más. Lógico. Aunque hay gente que ya se está acostumbrando a venir con el tupper o con una cazuela, con los tickets que haya comprado y se lo puede llevar. Los tickets solo se pueden adquirir hasta el día 1 para poder nosotros organizar las raciones que tenemos que realizar.
Pues el que quiera participar en este cocido solidario del 5 de marzo, hay que comprar los tickets antes del día 1 de marzo y ya están a la venta. Y nada, pues nosotros simplemente animar a la gente a participar porque la causa lo merece y porque es un día que de verdad que se disfruta y es para vivirlo con los miembros de esta hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza, con cuyo presidente Héctor Costa pues acabamos de hablar. Héctor, muchísimas gracias y felicitaciones también por ese 10º aniversario de Jesús, de nuestro Padre, de Señor Jesús de la Salud. Y gracias por todo lo que hacéis en la hermandad. Hasta pronto.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Nosotros seguimos adelante. Es la 1:44. Estás escuchando COPE Ávila.
¿Te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado. En mediodía.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Lo prometido es deuda, como te anunciaba al principio de nuestro programa de hoy. Tenemos una conexión ahora con Jorge Zazo. La verdad es que esta entrevista estaba prevista para otra cuestión, de la cual ahora vamos a hablar, obviamente, pero la actualidad manda. Así que saludamos al nuevo comisario, recién nombrado comisario, del ilustre patronato de la Santa Veracruz. Jorge Zazo, bienvenido a la antena de COPE Ávila.
Bien hallado, gracias.
Bueno, vamos a empezar, si te parece, por esta cuestión, aunque todo hay que decirlo, la entrevista estaba preparada por otra razón, luego hablamos de ella, pero bueno, hay que atender a esta noticia que acabamos de conocer apenas hace unos minutos, esa designación que ha realizado esta mañana, ese nombramiento que ha realizado el obispo de Ávila. Antes de nada, Jorge, ¿en qué consiste la figura del comisario a la hora de hablar de cofradías, patronatos y hermandades?
Pues ante una situación problemática que surja en una asociación pública de fieles, que es como se conoce, derecho a cofradías, patronatos, todo lo que nosotros englobamos con esos vocabularios, esa asociación pública de fieles, pues ante una situación de dificultad, de crisis o de imposibilidad de solucionar algún asunto, el comisario es quien ejerce toda la autoridad en nombre del obispo y con sus mismas competencias.
A partir de ahora se abre un nuevo proceso. Ya en el comunicado, como hemos leído hace unos minutos, se indicaba que se empezará a trabajar a partir del día 24, que las funciones del comisario empiezan a funcionar a partir del día 24 de febrero, el próximo viernes. A partir de ese momento se abre un periodo en el cual mucha gente lo que está pendiente es de la próxima Semana Santa. Jorge, ¿cuál va a ser el trabajo en ese sentido a partir de ahora, por esa preocupación existente a lo mejor en la sociedad con respecto a este asunto?
Puedo asegurar a todos los oyentes que haré todo lo que esté en mi mano y no escatimaré esfuerzos para que la Semana Santa de este año se pueda desarrollar con la misma normalidad con que hasta ahora han tenido lugar todos los actos. Por mi parte y por parte del obispado no se escatimará ningún esfuerzo y estoy seguro que podremos contar con la buena voluntad de todos los miembros del patronato de la Veracruz para que todo vaya en esta dirección. Es evidente que una persona sola no puede sacar adelante una procesión, pero me consta, porque los conozco personalmente a casi todos, de su buena voluntad, y desde luego por mi parte no escatimaré ningún esfuerzo, haré todo lo que está en mi mano.
Yo creo que sobran las palabras con esta respuesta. Esperemos pues que las aguas vuelvan a su cauce, que esto haya quedado pues en un impasse de dificultad, que ahora pues con este nombramiento del nuevo comisario de esta asociación pública de fieles, como bien ha explicado Jorge, es donde se engloban cofradías, hermandades, patronatos, pues empiece a surgir esa buena voluntad de todos, efectivamente, para que no los conflictos pues existentes o las dificultades existentes pues puedan finalizar y que todo siga conforme a como tiene que ser. Bueno, dicho esto, que es la actualidad, como decimos, vamos a lo que nos traía verdaderamente el día de hoy, Jorge, y es la realización a partir de esta tarde de una convivencia de la que hablábamos la semana pasada sobre afectividad, una convivencia para jóvenes que va a empezar esta tarde en el albergue juvenil del CITES, en la Universidad de la Mística. ¿Y cuál es exactamente el objetivo que os marcáis? En este caso estamos hablando desde la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Ávila.
Pues esta convivencia está dirigida para adolescentes desde 12 años y jóvenes hasta 30, y nuestro objetivo es ayudar a que los chicos aprendan a amar. Porque una de las cuestiones que constatamos son las grandes heridas afectivas que lleva nuestra sociedad, como esta falta de saber cómo amar correctamente provoca muchas situaciones de tristeza, de angustia, en definitiva no se recibe la felicidad que Dios nos ofrece en este mundo y que viene por el amor. Hay algunos datos muy significativos. El año pasado se publicó un trabajo de acción, recuerdo la prensa, según el cual el 70% de los matrimonios en España se divorcian. Sí. Y estamos hablando de un país que tiene una de las ratio más baja de toda España, de toda Europa, perdón, de número de matrimonios. Es decir, en España no llegamos al 5,4% de matrimonios por año. Es una media mucho más baja que el resto de la Unión Europea. Así que estamos ante lo que los obispos en España han calificado como emergencia afectiva. Y nosotros queremos responder a ello, porque quienes trabajamos con jóvenes estamos viendo a diario, cómo es muy difícil que establezcan algunas relaciones serias, maduras, que vayan encaminadas a que sean felices. Entonces, en un fin de semana, uno no soluciona toda la vida, no educa del todo el corazón,
obviamente,
pero es un comienzo, y yo diría que un comienzo necesario.
Para ello es necesario, además, pues esta forma de trabajar, ¿no? Que no sea algo teórico, sino una forma de convivencia, porque si estamos hablando de educar en afectividad, lo primero que tiene que haber es un contacto real entre las personas, en este caso.
Claro, entre las personas, entre ellas, y de ellas con Dios, porque al final el Señor es el que sana el corazón. Hay una frase que dice que el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara, y el único que nos repara es Cristo. Entonces, en la convivencia lo que se propone es, primero, que uno pueda compartir estas cosas afectivas con gente de su edad, pero en un ámbito sin chabacanería, con seriedad, con honestidad, con verdad, no como se suele hacer en otros foros, en el colegio, en la discoteca o de funciones. Segundo lugar, con adultos que tienen experiencia y formación en estos campos, que puedan orientar verdaderamente la educación afectiva para algo que sea mucho más complejo que la que se suele dar en la televisión, en internet, en las tutorías de los colegios, institutos, etcétera. Y en tercer lugar, abiertos a Dios, por eso vamos a celebrar la Eucaristía, vamos a tener tratos de oración, porque es muy importante saber que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Al final ese es el modelo del amor supremo y el que nosotros queremos recibir y comunicar.
En esta convivencia que se va a desarrollar desde esta misma tarde hasta el próximo domingo por la tarde también, van a tener lugar muchísimos momentos de diferentes actividades y diferentes dinámicas. Además, está abierta para un amplio espectro de edades, con lo cual me imagino que las dinámicas serán diferentes, pero todas ellas encaminadas al mismo fin.
Sí, claro. Es decir, lo que es La educación del corazón y la interpretación de algunos momentos vitales de la vida va a ser distinta. Es evidente que los problemas que se plantea un adolescente no son los mismos que las que afecta a un joven. Con los adolescentes, con los menores de 18 años, vamos a hablar mucho de las dinámicas del deseo, de la atracción, de cómo distinguir el verdadero amor de lo que simplemente es amistad. Mientras que en el caso de los jóvenes tenemos que ir enfocado más a cómo gestionar el noviazgo, de qué cosas tratar, cómo tomar las opciones, etcétera. Y también las cuestiones éticas son distintas. El domingo por la mañana lo que haremos será hacer la propuesta de libertad que nos ofrece la Iglesia, y entonces tampoco son exactamente los mismos los problemas éticos que se plantea un chico de instituto que los que se plantea un universitario o alguien que ya está trabajando y que se está planteando contra el matrimonio. Esos son temas que vamos a tratar diferenciadamente. Los que vamos a tratar conjuntamente son, bueno, pues la introducción general, las oraciones, como es evidente, porque al final Dios habla al corazón de cada uno, y la perspectiva más fisiológica y médica, donde un médico de nuestro hospital nos hablará tanto de las enfermedades de transmisión sexual como de los medios de regulación de la fertilidad. Como esto es ciencia y biología pura y dura, pues se trata igual con chicos y con jóvenes. Nos parece necesario que también todos estén al tanto y bien informados, con una formación sólida, de todas estas realidades.
Bueno, pues esta es la oferta, que iba a decir formativa, bueno, de convivencia que ha organizado la Pastoral Juvenil para este fin de semana, atendiendo a esa problemática o esa petición de información sobre la afectividad en los jóvenes. Jorge Zazo, muchísimas gracias por habernos resuelto estas y otras dudas relativas a la actualidad. Hasta pronto.
Un placer, adiós.
Seguimos adelante, es tiempo de ir echando el cierre, lo hace nuestro vicario de pastoral.
Punto y final, con José María García Somoza.
Buenas tardes, Ausi, amigos oyentes. El momento en el que vivimos reclama de todos los cristianos una presencia viva, tanto en el interior de la Iglesia como en su misión en nuestra sociedad. Esta presencia necesita una formación permanente de todos nosotros. Para los sacerdotes y la vida consagrada, todos los años contamos con cursos de formación y actualización. Para los laicos, junto a otras posibilidades, contamos con cursos de formación organizados por el Instituto de Ciencias Religiosas. Agradecemos el esfuerzo de los profesores y el empeño de muchos laicos que así responden a esta necesidad. Agradecemos la inquietud de todos los que animan y acompañan para esta formación. Es un bien para todos y es una ayuda para la vida de nuestras comunidades parroquiales. Cuando animamos a los padres para acompañar a sus hijos en la catequesis y cuando motivamos a los jóvenes a participar en actividades, hemos de hacerlo también con nuestra inquietud y compromiso en cuidar nuestra formación cristiana. Todos estamos llamados a crecer y avanzar en nuestra vida cristiana, en nuestro seguimiento de Jesucristo. Qué importante será que lo hagamos en la escucha, en la lectura y en la reflexión de nuestra fe. Hagamos que nuestra fe no solo ilumine nuestra vida, sino que además ilumine a los que tenemos al lado.
Pues que así sea. Gracias, José María, por este punto y final de nuestro programa de hoy, que comenzamos con esa última hora de ese nombramiento de Jorge Zazo como nuevo comisario para el Patronato de Veracruz. Te lo ampliaremos en nuestro informativo a partir de las 2:20. Seguimos en Mediodía COPE con José Luis Pérez, Pilar Cisneros. Nosotros volvemos el próximo viernes. Hasta entonces, feliz semana.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, Pilar, creo que la fase de aprendizaje del loro Berritxu ha comenzado ya, ¿eh? Fase de aprendizaje de decir el loro.
Mediodía, COPE. ¿Eh? Tiene que aprender a decir eso. Eso ya es muy largo. Primero que aprenda a decir mediodía, COPE. Y después
a ver,
ya,
Pilar, ¿eh? Si el lorito Berritxu es capaz de decir súper carifragilístico espiralidoso, lo de mediodía, COPE, contigo y conmigo lo dice en un pispás.
Lo dice en un pispás.
Bueno,
¿no?
¿Y qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Pues mira, del loro simplemente hay una comunicación de Juan Luis que dice, conocía a una amiga mía que tenía, un loro cuando éramos pequeños y era capaz de aprender la tabla de multiplicar cuando nosotros estábamos estudiando y haciendo los deberes. O sea, que fíjate tú la trayectoria que tienen a veces los...
Se la llevaba a los exámenes, ¿eh? Para que chivara.
Pero bueno, el tema es que ya, como te puedes imaginar, esta mañana en las redes sociales, también esta tarde, a través de @ mediodía en COPE y en el Facebook mediodía COPE, es lógicamente la sentencia del caso, ¿no? Siguen llegando muchas, muchas opiniones muy diversas, ¿eh? Por ejemplo, mira, dice Clara, la gente está diciendo mucho que la justicia no es igual para todos, pero yo necesitaría ver un caso similar de un matrimonio que no fuera famoso y entonces a partir de ahí ya opino a ver qué sentencia se hubiera dictado en ese caso. Ramón dice, o sea que queda constatado que la infanta no sabía lo que firmaba, venga ya hombre, no me lo creo. Sagrario dice, ¿y qué me decís de Jaume Matas? El perejil de todas las salsas, ¿eh? Bueno, pues por ahí van un poco las opiniones.
Tres añitos,
sí,
para Matas.
Sí, también.
Por este caso, que tiene más abierto.
Como decimos, el tema estrella también entre todos los oyentes de COPE.
Pues a eso vamos, de inmediato, a seguir contando los detalles de esta sentencia del caso Anós en el mediodía. Las dos, la una en Canadá.